Ayer mismo, sin ir más lejos, se presentaba el informe Expulsiones en Caliente cuando el Estado actúa al margen de la ley, que ha sido elaborado por un grupo de profesores de Derecho y abogados, y en este caso pues nos parecía un tema absolutamente imprescindible volver a tratar en este programa y ahora de un modo mucho más específico esta idea de las expulsiones en caliente o devoluciones en caliente, como también se las ha llamado. Y para poder hablar de todo esto, está con nosotros al otro lado del teléfono Margarita Martínez Escamilla. Muy buenos días, Margarita. Muchas gracias una vez más por estar dispuesta a compartir en estos micrófonos del Candelero pues algo que para nosotros es absolutamente necesario, como ese trabajo que estáis llevando a cabo desde el colectivo Inmigra Penal y desde otros colectivos en los cuales tú participas. Hoy, como decíamos en la presentación, vamos a intentar desvelar un poco qué es lo que ayer mismo presentasteis en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, de la cual eres catedrática de Derecho Penal, un informe que habéis elaborado un grupo de juristas titulado Expulsiones en caliente cuando el Estado actúa al margen de la ley. Para quizá comenzar por lo más sencillo, por el principio, hemos oído mucho en la prensa durante los últimos meses, fundamentalmente, de esta idea de las expulsiones en caliente o devoluciones en caliente, pero bueno, ¿a qué llama el Estado devoluciones en caliente?
Bueno, el Estado no es precisamente el que utiliza esta expresión, no es una expresión popular o que se ha hecho popular en los medios de comunicación, y se utiliza para hacer referencia a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente de la Guardia Civil, que consiste en entregar a los inmigrantes que han logrado entrar a territorio nacional, de entregarlos por la vía de hecho, al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido y sin respetar las garantías que les están reconocidas, entregarlos, digo, por la vía de hecho, por la vía de facto, a las autoridades, a la policía marroquí. Entonces, estas expulsiones en caliente pues tienen varias manifestaciones. Por ejemplo, pues todos podemos recordar, porque yo creo que es una imagen que se nos ha grabado a todos en la retina, pues cuando en la tragedia del 6 de febrero, cuando murieron 15 personas intentando acceder a Ceuta, pues las 23 personas que consiguieron llegar a la playa de Ceuta, llegaron exhaustas, asustadas, incluso algunas heridas, pues fueron inmediatamente, sin ningún miramiento, llevadas de nuevo a territorio marroquí. Ese es un ejemplo de expulsión en caliente. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí se prescinde absolutamente de los procedimientos que establece la legislación. Otro ejemplo que tenemos, pues es cuando en varias ocasiones las personas migrantes han accedido a islotes, soberanía del Estado español, a islotes situados frente a las costas marroquíes. Pues ha sucedido lo mismo. Lo mismo sucede cuando intentan saltar la valla, o muchas veces la saltan por completo. Otras veces se quedan atrapados ahí entre la primera valla y la segunda valla, de las que separan Ceuta y Melilla de Marruecos. Sí. Y bueno, pues la Guardia Civil, sin ningún tipo de miramiento y al margen totalmente de lo establecido por la ley, las entrega a las autoridades marroquíes. Eso es lo que denominamos expulsiones en caliente, que también se han producido sobre personas que indubitadamente estaban ya también en el interior de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Es decir, que estamos hablando de personas que han pisado ya territorio español, de un modo u otro. En algunos casos, pues ahí está la discusión que tienen las autoridades de si la valla es o no es territorio y todas esas cosas, si entre una valla y otra lo es o no, pero hay casos en los que efectivamente están ya dentro del territorio y en cualquier caso se les devuelve. Lo más importante es darnos cuenta de que, bueno, pues los procedimientos, como tú antes comentabas, los procedimientos de expulsión que regula la ley de extranjería, tienen una serie de pasos y que, bueno, pues al parecer estas devoluciones en caliente no se ajustan a dichos pasos, ¿no? ¿Cómo debería ser o, digamos, cuáles son esos elementos procedimentales en los que vosotros os basáis para decir que efectivamente el Estado está actuando al margen de la ley en un caso como este?
Sí, bueno, pues mira, para justificar estas prácticas, pues las fuentes oficiales, el Ministerio de Interior, han echado mano de distintos argumentos. Uno de estos argumentos es utilizar un concepto operativo, que ellos llaman de frontera, que bueno, pues es algo que carece totalmente de base jurídica y de rigor jurídico. Y este concepto operativo de frontera lo utilizan para intentar justificar que estas personas no han llegado a pisar suelo español. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte, es un concepto que, si queréis podemos comentarlo,
sí.
Es grosero, o sea, no el Estado no puede modificar los límites del territorio nacional según le plazca o según no le plazca y no tiene ninguna base jurídica. Pero, y esto ahora enlazo con tu pregunta, en cierta medida, no del todo, pero en cierta medida es irrelevante a efectos de justificar las expulsiones en caliente. Las expulsiones en caliente son absolutamente, no tienen cobertura legal ninguna. ¿Por qué? Porque nuestra legislación establece unos procedimientos y unas garantías tanto para los inmigrantes que han accedido a territorio nacional, o sea, tanto para las personas que están indubitadamente en el territorio nacional, como para las personas que son interceptadas intentando entrar en territorio nacional. Es decir, aunque hipotéticamente dijéramos el Estado puede tener razón con su concepto operativo de frontera y las personas que acceden por mar a Ceuta y Melilla no entran en territorio español hasta que no rebasen la línea formada por los cuerpos de la Guardia Civil, que es el concepto que utiliza el Ministerio. Aún así, esas personas estarían interceptadas intentando entrar en territorio nacional, entran porque las coge la Guardia Civil o las coge las fuerzas y cuerpos de seguridad, están bajo su custodia y a esas personas les es aplicable un procedimiento que es el procedimiento de devolución. O sea, a esas personas la resolución que les sería aplicable es una devolución, pero para poder adoptar una devolución es necesario un procedimiento que sería más sencillo, pero en el cual han de observarse unas garantías, como es la asistencia letrada, la asistencia de un intérprete en caso de ser necesario, que esa resolución la adopte la autoridad competente, que sería el delegado del gobierno, en ningún caso la Guardia Civil, que no tiene competencias para decidir a quién se devuelve, eso es para las personas que son interceptadas intentando entrar, ni siquiera que están, o sea, el presupuesto no es que estén. Para las personas que han accedido indubitadamente a territorio nacional, lo que procede es la expulsión. O sea, las personas que están en territorio nacional sin autorización incurren en una infracción y les es aplicable un procedimiento sancionador que puede terminar con una decisión de expulsión. Este procedimiento, digamos, es más no es complejo, pero
tiene una serie más detallados.
O sea, tendríamos en estos casos o bien estas personas serían objeto de una devolución o serían objeto de una expulsión, pero en ningún caso nuestra legislación permite las expulsiones en caliente, el echar a estas personas por la vía de hecho, sin respetar las garantías que nuestra legislación y el derecho internacional les reconoce, y bueno, pues por una vía de facto, de como estamos viendo, ¿no?
Claro. por la vía de la fuerza, sin más. Uno de los de los criterios que se ha utilizado desde el gobierno para justificar estas actuaciones es que equiparan las devoluciones en caliente a la denegación de entrada. En vuestro informe decís que no se pueden equiparar estos conceptos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es así? No se puede equiparar la denegación de entrada en territorio con lo que en este caso es una devolución en caliente.
Bueno, pues es lo mismo que te estoy diciendo. Las denegaciones de entrada es otra figura que recoge la legislación de extranjería, pero operan para aquellas personas que intentan acceder por puestos habilitados y no tienen los requisitos. O sea, por ejemplo, alguien intenta acceder a España pues por Barajas y no tiene visado exigible o no tiene la documentación exigible, entonces no se le permite entrar. Eso es la denegación de entrada, pero aún así, o sea, se requieren una serie de requisitos. O sea, la denegación de entrada opera cuando esa persona no está en territorio nacional ni, digamos, está bajo la custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, pero ese no es en ningún caso la situación aplicable a estas personas. O sea, estas personas acceden a territorio nacional cuando se aplican las expulsiones en caliente, bien por sus propios medios o bien porque los trae las fuerzas y cuerpos de seguridad o bien simplemente porque están bajo la custodia de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque ahí hay otro principio que es, aunque no estuviéramos en territorio nacional, cuando un funcionario del Estado, y en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están en ejercicio de sus funciones, les es aplicable la legislación española.
En este caso nos parece especialmente relevante, y vosotros también así lo hacéis constar en vuestro informe, ¿no? ¿Cómo está afectando a todo esto el acuerdo España-Marruecos para poder realizar este tipo de actuaciones, ¿no? Solo hace unos días hemos visto cómo, bueno, son tratados por el ejército marroquí, porque, bueno, hemos podido acceder incluso a imágenes que ha facilitado una ONG que está trabajando en la zona, y hemos visto pues de nuevo imágenes trágicas e incluso algunas personas fallecidas después de estas devoluciones y el trato que se les da por parte de las autoridades marroquíes, ¿no? ¿Podemos decir que en virtud de este acuerdo podemos pedirle responsabilidades al Estado español de la suerte de los inmigrantes cuando son devueltos?
Sí, bueno, aquí quizá lo que tú has planteado, dos cosas que conviene diferenciar. Sí, sí, sí. Otro de los argumentos que utiliza el gobierno para intentar justificar las expulsiones en caliente es el acuerdo de readmisión, el acuerdo bilateral entre España y Marruecos, y eso lo hemos oído en boca pues de responsables del gobierno. Vamos a ver, yo cuando alguien se lee ese acuerdo, que son dos hojas y que lo puede leer alguien y lo puede entender sin necesidad de ser jurista, uno se queda perplejo porque no sabe si las afirmaciones que se están haciendo es de ignorancia supina, es por ignorancia supina o es por mala fe, porque es que el acuerdo en ningún modo permite justificar esas expulsiones, por dos razones. La primera es porque ese acuerdo opera una vez que se ha aplicado la legislación de extranjería. O sea, ese acuerdo no excluye la legislación de extranjería. O sea, cuando una persona, o sea, yo tengo un España tiene un inmigrante que ha entrado irregularmente, le tiene que aplicar la legislación de extranjería, y una vez que decreta su expulsión o que decreta su devolución, entonces es cuando se dirige a las autoridades marroquíes y pide la aplicación del acuerdo. La aplicación del acuerdo sirve para facilitar, para agilizar esa, digamos, solicitud de readmisión. O sea, no excluye la aplicación de la legislación española. Claro. Y en segundo lugar, ese acuerdo para que sea viable esas readmisiones, te exige unos requisitos y unas obligaciones que se están incumpliendo. O sea, para poder aplicar el acuerdo bilateral es necesario que las autoridades españolas hagan un requerimiento formal, digan, yo quiero que se readmita esta persona que me consta que ha entrado desde Marruecos. He hecho estas gestiones, lo he identificado, no lo he podido identificar, tengo estos datos, está documentado, y las autoridades marroquíes tienen que emitir un certificado de esa readmisión. O sea, es un procedimiento muy sencillo, pero es algo formal.
Que hay que documentar y que hay que hacer formalmente.
Efectivamente, o sea, vamos a ver, primero, el acuerdo bilateral en ningún momento excluye la aplicación de la legislación de extranjería. Entra en juego después de que se ha aplicado la legislación de extranjería. Y en segundo lugar, este acuerdo establece unas obligaciones que se vulneran con las expulsiones en caliente. O sea, no parece realmente una tomadura de pelo, o sea, que se apele a este acuerdo para justificar este tipo de prácticas y este tipo de actuaciones. Y respecto a lo que me preguntabas, pues al vídeo que hemos podido ver, que realmente, bueno, pues es espeluznante, y aunque es un vídeo, pues siempre tenemos que hablar en términos presuntos,
claro, digamos, claro, ¿no? Sí.
Pero, bueno, pues vamos a ver, ahí no sé si habrá alguna asociación que ha interpuesto una querella o que ha interpuesto una denuncia, pero lo que sería esperable y lo que sería exigible es que las autoridades de Melilla, o sea, la Fiscalía o los juzgados de instrucción de Melilla iniciaran de oficio
investigación, ¿no?
Una investigación, porque esos son comportamientos que son delictivos por parte de las autoridades marroquíes. Obviamente, porque están lesionando, o sea, es que no tenemos que buscar delitos sofisticados o raros, ¿no? Son delitos de lesiones. Entonces, las autoridades marroquíes están lesionando salvajemente a los inmigrantes, y las miembros de la Guardia Civil que están mirando pasivamente también incurren en un delito.
Claro.
O sea, existe un delito que es la omisión del deber de impedir determinados delitos. O sea, la Guardia Civil que mira cómo y ve cómo las autoridades marroquíes están golpeando a estas personas está incurriendo en un delito de omisión del deber de impedirlo. Pero es que además, si ellos facilitan la entrada de estas personas, de los gendarmes marroquíes, pueden considerarse autores de ese delito. O sea, ellos o son cooperadores necesarios de todos los delitos que cometan estas autoridades marroquíes, están cooperando en ello, o
sí,
incluso
sí, sí.
Podríamos considerar que son lo que en términos ya jurídico-penales llamaríamos un autor en comisión por omisión. O sea, ellos generan el riesgo a permitir el acceso de las autoridades de los gendarmes marroquíes, y además tienen la obligación de impedirlo. Entonces, no solo es que pudieran incurrir en un delito de no evitar ese delito, sino que ellos pueden ser autores de las lesiones. Esto es algo
muy grave.
Sí, pero vamos, te quiero decir que no es el derecho penal tiene instrumentos para articular esta responsabilidad sin ninguna tensión. O sea, quiero decir, es algo, principios muy básicos del derecho penal, no estoy hablando de algo pues muy difícil de construir.
Bueno, indudablemente nos parece que el panorama que presentas es terriblemente grave y que cuando menos exige una investigación exhaustiva. Vosotros ayer habéis hecho la parte de trabajo que os toca, que es desvelar desde la ley y sin ir más lejos que la ley, por qué no se puede dotar de cobertura legal a estas expulsiones en caliente, se miren como se miren, y utilizando y contraargumentando todos los distintos intentos de normalización que ha hecho el gobierno de estas prácticas, ¿no? Fue ayer mismo cuando lo presentasteis. No sé si ha habido tiempo, porque es muy poquito, de que se produzca algún tipo de reacción con respecto a un informe como este, que bueno, pues no deja de ser un informe muy importante y que deja bien claro qué es lo que realmente está en juego.
Bueno, pues si te refieres a reacciones oficiales, pues no tenemos constancia de ninguna. Esperamos, o sea, nosotros, bueno, pues lo hemos hecho con la intención desde luego de poner, pues eso, de manifiesto de una manera clara y tajante la absoluta ilegalidad de estas prácticas, y esperamos al menos que de ahora en adelante pues no se tenga la desfachatez de seguir realizando afirmaciones carentes totalmente de rigor, ¿no? Y de acudiendo a justificaciones que no merecen el término de justificación, sino de tomadura de pelo. Uh-huh. O sea, bueno, pues esperamos que de alguna manera esto contribuya a poner fin, este informe, a estas expulsiones en caliente, y si no a ponerles fin, sí a que las instituciones competentes pues hagan su papel y deriven pues las responsabilidades que tienen que derivarse de estas actuaciones. Y bueno, pues como tú decías, es un informe jurídico y en el cual se analiza la realidad desde el punto de vista normativo, ¿no? Pero bueno, eso no quita para que al margen de este análisis jurídico pues también pongamos de manifiesto que no solo se compromete, o sea, que está con estas prácticas, pues se compromete muchísimo más, o sea, se compromete nuestro Estado de Derecho y se compromete pues la dignidad moral de nuestra sociedad. Es algo muy importante, ¿no?
Ya lo creo que sí, Margarita. Una vez más, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por esta denuncia absolutamente documentada, que ya nadie va a poder decir que, bueno, pues esto es una práctica normalizada, porque no lo es. Y como siempre te decimos, pues esta es tu casa y seguro que seguimos contando contigo para seguir hablando de todas estas cuestiones. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Pues, muchísimas gracias una vez más a todos vosotros y un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.